recreo.
Seguimos en secundario.
Y seguimos hablando del ojo. La verdad, creo que el cuerpo humano es maravilloso, pero la cuestión del ojo y la óptica y cómo nosotros después los humanos hemos reproducido las cámaras fotográficas, las cámaras de cine, ¿no? Hay toda una mirada, bueno, justamente, sobre cómo funciona el ojo y el hecho de poder registrar. A mí me parece que eso también es interesante.
Sí, lo que decía el doctor Eduardo Alvesi, esa cuestión emocional que tiene el registro con las imágenes, y también apreciar con la vista otras cosas que no es solamente el devenir, sino la belleza de la luz y de las cosas, ¿no? Y buscando información para la clase de hoy, encontré que un oftalmólogo ponía una lista de temas musicales que tenían que ver con la mirada, y empecé a encontrar cientos de temas musicales que tienen que ver con la mirada, como este de Nicki Nicole. Se llama Cuando te veo.
Justamente.
Cuando te veo pasar. Yo pienso en los momentos.
Impresionante esta artista, ¿no? Joven, Nicki Nicole. Tere, y entonces, ahora sabemos, hablamos de la cámara, que es el ojo, pero ¿cómo vemos?
Bien, muy bien, muy buena pregunta. Miren, esto es todo un tema de comunicación. El ojo es esta cámara, ¿no es cierto? De ese ojo, de esa retina, sale un conjunto de fibras que va a formar el nervio óptico. Y ese nervio óptico va a llevar a una zona del cerebro, que justamente es una zona occipital, es la de atrás, donde tendríamos arriba de la nuca, por ejemplo, para que se ubiquen. Y ahí el cerebro determina qué imagen es. De repente, si hay imágenes conocidas, como un plato, un cuchillo, una persona, yo Martín, que te conozco a vos, un termo, lo que fuera, el cerebro reconoce. Pero también podría ser que uno vea algún objeto o alguna imagen como algo nuevo y bueno, ahí pregunte qué es o incorpore esa imagen.
Claro.
Ahora, hablando de la maravilla de lo que es el cuerpo y cómo funciona todo esto, ustedes saben que acá hay una complicidad entre el cerebro y el cerebelo. Uso la palabra complicidad porque lo que hace el cerebelo es recibir la información de los ojos, de los oídos, de receptores que tenemos en los huesos, en las articulaciones y en los músculos. Con toda esa información, el cerebelo lo que hace es analizarla y escuchen esto, le envía una información al cerebro ajustada. Por eso cuando agarramos un objeto o dejamos un objeto sí, en algún lugar, lo hacemos con una precisión, la verdad, impecable, generalmente, ¿no?
Claro.
Si no tenemos alcohol encima o alguna cosita, Lo que hace este cerebelo es darle todo el ajuste que es necesario al cerebro para que él pueda hacer un movimiento preciso. Así que es una maravilla, ¿no es cierto? Cómo,
sí,
cómo juegan entre ellos, entre estos ajustes o desajustes. El desajuste sería una dismetría cuando uno quiere agarrar algo y no lo puede agarrar bien, ¿no es cierto?
Sí.
Así que bueno, este conjunto de órganos que lo que hacen es hacernos ver.
Yo me gustaría saber.
Después uno quiere mira.
Me gustaría saber si entre el cerebro y el cerebelo serán capaces de distinguir los suspiros de Greta Garbo o los ojos de Bette Davis.
Los ojos de Bette Davis.
Sí, fíjense ustedes que cuántas expresiones podemos tener con la vista, ahora que estamos usando un barbijo, a pesar de él,
claro,
nos damos cuenta si hay alegría, tristeza, si la persona se está sonriendo o no. Es impresionante porque a los ojos, que son los globos oculares, como decíamos, lo acompañan los que son las cejas, el levantarse las cejas, hay pelitos en las cejas para evitar la caída de la transpiración y del polvillo del aire que no entre a la vista, lo mismo las pestañas. Entonces, toda esta combinación de lo que es el aparato de la vista juega un papel muy importante en la expresión de sentimientos.
Porque aparte los ojos de Bette Davis fueron el ícono durante años en el cine y en Hollywood, como esos ojos imposibles de caer magnetizados, ¿no?
Claro, que tiene mucha, mucha pregnancia, podríamos decir, utilizando ese término artístico, dentro del campo cinematográfico, lo que es la Golden Age, la época del sistema de estudios. Los ojos, acá podríamos decir, más bellos del mundo, que eran los de Amelia Bence, así sí, como los de Bette Davis, como los de Mirtha Legrand, como los de Sully Moreno, como los de Rita Hayworth.
Claro, íconos de ojos, de miradas también, inclusive. Bueno, y entonces, ya compuesta la funcionalidad del ojo y ese nervio que hace que podamos interpretar, también desde lo biológico se puede decir que es un sistema, no un sistema, sino es un aparato, ¿no? Es el aparato visual, de la visión, y que tiene ciertas, como dijo en el recreo, antes del recreo, el doc que llamamos, algunas. Se llaman así, aberraciones, porque son deformaciones en la vista en función de que se ve de corto o de lejos, con sus nombres, miopía, astigmatismo, hipermetropía, ¿no, Tere? Son diferentes,
sí, sí,
ajustes. ¿Saben del que, ojo?
Claro, en este caso, el caso de la miopía es un defecto de la visión, como el astigmatismo o la hipermetropía. Pero les cuento algo, el daltonismo, es la confusión del color rojo y verde. Y se le puso daltonismo porque la padecía un físico y químico británico que fue Dalton.
Sí, John Dalton. John
Dalton. El de los átomos de Dalton, ¿viste? El modelo atómico. Esta alteración es genética y es hereditaria. Y la padecen básicamente los varones porque se instala en un cromosoma que es el X. Y como los varones tienen el cromosoma X e Y, si el X está afectado, no le queda otra que tener daltonismo. En cambio, quienes tenemos cromosoma XX, que son los cromosomas sexuales, para que tengamos daltonismo tienen que estar afectados los dos cromosomas, porque si uno solo está afectado, somos portadoras del daltonismo.
Claro, pero no
estamos. No padecemos esa enfermedad, no sé si llegar a decir de enfermedad, dificultad, sí, de otra manera, porque tampoco es para decir una enfermedad.
¿Qué mejor para hablar de la relación entre la ciencia, la técnica, la mirada?
Las ilusiones ópticas.
Las ilusiones ópticas que consultar a un artista, ¿no?
A ver.
Qué lindo.
Hola, Augusto Zanella, ¿estás ahí?
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va?
¿Cómo andás? Estamos hablando con Augusto Zanella, que es arquitecto y además tiene una vasta trayectoria en la producción de imágenes ópticas sorprendentes, puedo denominarlas así, porque vos trabajás, sí, digamos, con el tema central.
Sí. Claro, la idea de instalaciones, o sea, intervenciones en el espacio que desde un punto de vista conforman una figura reconocible, una frase,
sí,
algún mensaje.
Claro, porque hoy el tema de la clase de hoy es el ver y el mirar, y pensamos en consultarte a vos, porque tu obra ha producido, que expusiste en diferentes espacios acá, de la ciudad de Buenos Aires, de la Argentina, del extranjero, has hecho muestras en el Malba, bueno, en el CCK, en el Centro Cultural Recoleta, y en diversos espacios, trabajan con esa idea, ¿no? Con qué es ver, qué es mirar, cómo percibimos. ¿Cuál es el punto de vista, sí, donde yo tengo que apreciar algo?
Y también hay un concepto sobre el cual trabajo mucho, que es lo que podríamos llamar el desvío de la mirada. Hay veces que uno está, no sé, por ejemplo, cuando mira a otra persona, esa persona le devuelve la mirada. Hay un juego, un cruce, unos desvíos de mirada entre las dos personas que están mirando. En cambio, en el caso de la obra, teóricamente ese retorno, esa devolución no aparece, en tanto uno no se convierte en un espectador activo, o sea, un participante activo. Esta idea de el desvío de la mirada nos sirve como para pensar que también lo que nosotros estamos viendo nos está mirando a nosotros, nos interpela.
Y vos jugás con el punto de vista y con la posición del espectador también, porque el espectador tiene que encontrar la posición adecuada para reconstruir una imagen, o
claro,
para armarla, para formarla.
Eso es por efecto de perspectiva, es un tipo de trabajo que ya se viene ensayando, investigando, incluso desde el Renacimiento, hace 500 años. Así que en ese sentido hay como una cantidad de ejemplos y una cantidad de artistas que abordaron el mismo tema, que hace, lo hace muy rico, muy dinámico. Hay muchos abordajes, muchas ideas alrededor de esta, este mismo procedimiento, ¿no? El ojo desplazándose en el espacio hasta reconocer determinadas figuras.
Como, como cierta obra muy, muy sorprendente que vi tuya en el, en lo que era la ex Biblioteca Nacional, que hoy es el Centro de Música,
Centro,
que
trabajaste Centro con Nacional espejos, de la Música.
Con espejos.
Exacto. En ese caso, bueno, es la biblioteca de lo que era la, la sala principal de la ex Biblioteca Nacional, en donde Borges fue el director, y tiene una particularidad que es una sala con una altura muy considerable, que está coronada con unos grandes ventanales semicirculares que dieron la idea de la forma sobre la cual corté y produje todos los espejos, casi 700 espejos, ubicados en los anaqueles de la sala de lectura, que permanecen intactos pero vacíos. Entonces, en lugar de estos libros que ocuparon en su momento ese espacio, ahora hay espejos que devuelven la luz, devuelven la mirada, devuelven la, la, y terminan como iluminando, irradiando.
Claro.
Augusto,
sí.
Teresita Fanger te habla.
Hola.
¿Cómo estás? Mira, estás hablando tanto del tema de los espejos y devolver las miradas y todo eso, que supongo que habrá mucho de ilusión óptica en todos
claro.
tus trabajos. De hecho sé que los hay. ¿Les podés contar a los chicos y a las chicas qué es una ilusión óptica?
Sí, es todo este tipo de trabajos en donde la reunión de determinados elementos observadas o vistas desde un punto de vista o relacionadas entre sí de una manera en particular, produce algún tipo de efecto. Una de las, digamos, de los antecedentes más conocidos son todos los ejercicios de la Gestalt. La Gestalt es como toda una teoría que surge a principios del siglo XX en Alemania, en donde a partir de estudios de algunos fenómenos, que casi podríamos decir como trampas, pequeñas trampas ópticas que se dibujaban en el plano, ¿no?, que se podían representar en un cuaderno, hacían comparaciones de cómo la vista podía ser engañada fácilmente, ¿no?, haciendo, comparando dos flechas que tienen uno la, las puntas hacia afuera y otra con las puntas hacia adentro, haciendo, bueno, un montón, una variedad de ensayos de relación entre objetos. En mi caso en particular, yo trabajo con estas ilusiones ópticas desplegadas en el espacio. Entonces, estos objetos ya están posicionados de una manera tal que desde un punto de vista en particular, toda esta reunión de elementos se vuelve reconocible, se vuelve entendible.
Claro. Es una distorsión, ¿no es cierto?, de lo que es la,
buena
la
idea.
Percepción sí. visual, sí. claro. No, aclaremos que no es ninguna enfermedad ni nada, simplemente esta combinación de lo que es la vista con el cerebelo, que
claro.
aparte es tan lindo, ¿no?
Construcción,
lindo, porque la magia también tiene que ver con
muy,
eso.
Muy interesante magia, con lo que decís, claro, porque de hecho todas las ilusiones en general trabajan sobre una cierta zona de la vista o de la visión que es fácilmente confundida. Entonces
claro.
hay veces que nos hacen un truco de prestidigitación, hay veces que nos pintan cosas en el piso y que se ven como si estuvieran paradas, hay veces que hay cosas suspendidas en el techo de los espacios que desde un determinado punto de vista completan una figura, ¿no? En el caso de las iglesias, que eso se desarrolló mucho a partir del Renacimiento, ¿no? Entonces tenemos
claro.
posibilidad incluso que las determinadas cosas aparezcan en una forma extraña, una forma diferente a la que realmente son, se vean de una manera diferente.
Vos, Augusto, también sos docente de mucha trayectoria ahí en la Facultad de Arquitectura, la FADU, de la Universidad de Buenos Aires, y tenés un proyecto que se llama Solaris, donde establecés diferentes prácticas pedagógicas en el marco de la pandemia, donde vos planteás ejercicios o tu grupo de colaboradores
sí.
para que los chicos puedan desarrollar trabajos en un contexto tan difícil. ¿Qué propondrías para jugar, si tuvieras que proponer a los chicos en este contexto? ¿Qué tipo de ejercicios les propondrías?
Y, por ejemplo, esta idea de empezar a dibujar a través de la ventana con un marcador, viendo lo que se ve del otro lado, o sea, representando lo que se ve del otro lado. También lo podemos hacer con una persona parada del otro lado y le dibujamos el contorno, le dibujamos la cara. Son todas formas de empezar a ver cómo quedan representadas las cosas a partir de un cambio de lenguaje. Lo que estamos viendo con el ojo lo estamos pasando al marcador, lo estamos interpretando gráficamente. Entonces, con este tipo de ejercicios que son muy sencillos, el marcador se borra después del vidrio, el vidrio no queda, claro. Por las dudas que me reten. Tenemos forma de empezar a ver cómo estos cruces de lenguaje desde la mirada hacia otros modelos de representación, como pueden ser la fotografía, el dibujo, la gráfica, la animación, cómo se va produciendo todo ese proceso, ¿no?
Y de repente en ese proceso y en todo el camino, desde la observación, la mirada y la posibilidad de desarrollar esta obra, se hace como un propio colectivo de arte y donde la visión y las ilusiones juegan, dialogan entre sí, ¿no?
Por supuesto. Y bueno, en el caso ahí que Roberto hablaba de nuestro proyecto Solaris, hay una condición, o sea, un condicionante muy fuerte que estuvimos durante todo este año dando clases sin poder estar con los alumnos y las alumnas. Entonces era toda una metodología en donde nosotros teníamos que estimular la creación y su capacidad y su desarrollo artístico a partir de consignas fáciles, claras, que tuvieran empleo de materiales que sean fáciles de conseguir, que puedan hacerlo con lo que tuvieran a mano. Así que, bueno, fue un desafío muy grande. Y a partir de eso, bueno, surgieron muchas buenas ideas y tuvimos muy buena respuesta de tanto del equipo docente, que trabajó de una forma maravillosa, como de el grupo de alumnos y alumnas que nos siguen ya desde hace 2 años.
Augusto, te dejo una última para charlar. Y es, estamos en un momento de pandemia todavía en donde nos cambió la forma de ver de alguna manera en las relaciones que tenemos con lesotres y los encuentros que solemos tener. Nos vemos en 2D, nos vemos en pantallas.
Todo el tiempo en pantallas, sí.
¿Y entonces eso dejará algún rasgo para el futuro y que se vea en el arte reflejado? ¿Qué pensás?
Sin lugar a dudas, ya hay antecedentes. De hecho, recuerdo un célebre director de cine polaco que ya había empezado a trabajar sobre estos modelos de pantalla partida, que sobre todo, digamos, el principal tema sobre el cual operan es la multiatención. Nosotros, nuestro ojo, en esa pantalla dividida con tantos rostros, tantas personas, está todo el tiempo mirando y como escrutando las distintas situaciones que están representadas en forma simultánea, en forma sincrónica. Entonces, esto como que nos da un cierto entrenamiento que antes no lo teníamos, y que evidentemente va a impactar en la forma en que la gente ve las pantallas, ve los contenidos que se hagan para pantallas.
Exactamente.
Pensar en eso.
Claro, digo, es una pregunta abierta, tiene mucho tiempo para desarrollarse también, porque estamos llegando por lo menos al final de esta fase y veremos qué pasa más adelante. Gracias, Augusto Zanella.
Por favor.
Placer enorme charlar contigo.
Un abrazo para ustedes. Gracias. Gracias por llamar.
Augusto Zanella, artista visual, que habló de todo.
Sí, pueden seguir ahí en Instagram el proyecto Solaris, que lo lleva adelante él, y que tiene prácticas pedagógicas sobre la mirada destinado a chicos en barrios en proceso de urbanización.
Tere, yo te dejo una, estamos llegando al final. Una que me da mucha curiosidad y siempre me lo pregunté. Porque tenemos 2 ojos nada más. Hay otras especies que tienen 8.
Los hindúes no dirían lo mismo.
Claro, sí, tal cual. Tenemos ojos los reales. Los invertebrados que no. Hay animales que no tienen ojos. Ajá. O el topo, tal que cual. Tiene muy poca visión. Pero ¿por qué nosotros tenemos 2 ojos?
Bueno, nosotros tenemos 2 ojos y fíjate una cosa: los nuestros están hacia el frente.
Sí.
Los nuestros están hacia el frente. En el caso de los vertebrados, como por ejemplo vacas, caballos, lo tienen a los costados.
Lo tienen por lado, cada ojo por lado.
Los tiene, claro, cada ojo en un costadito, ¿viste? Como sí. Si hubiera una gran frente en el medio.
Sí.
Pero ¿cuál es la ventaja nuestra de tener los ojos al frente. Es que podemos construir imágenes en 3D, o sea, en tres dimensiones.
Ah.
Y esto se remonta a lo evolutivo, cuando nuestros ancestros, vamos a decir mamíferos, porque no vamos a decir que hay una descendencia directa al mono, pero sí que venimos de un mismo tronco. Ellos saltaban de rama en rama. ¿Te imaginas si no hubieran tenido una dimensión en 3D? Llegaban, no se podían agarrar de la rama siguiente, claro. Y se iban a dar un golpe. Claro. Y en el caso nuestro, ahora ya que no andamos saltando quizá de rama en rama, una precisión, por ejemplo, en los deportes, en el pegarle a la pelotita, con la raqueta a una pelotita de tenis, que vos decís, es una gran precisión esto que hay que tener, sí. Además de esta acción del cerebro que hablábamos del cerebelo, esto de tener los ojos al frente, o por ejemplo lanzar una jabalina, o pegarle a una pelota con precisión. Así que esta ventaja que tenemos es justamente la de una acomodación exacta, ¿no es cierto?, hacia el objeto que queremos o tocar o golpear o lo que fuera.
Y esa adaptación de la mirada sirve para las acciones cotidianas, sirve para el trabajo, sirve, pero también sirve para observar, para distinguir cuestiones que nos dan placer, goce, la belleza, el arte, poder hacer de lo visual algo que nos llene el alma, ¿no? Hay mucho de eso también.
En un esfuerzo cotidiano que hemos tenido desde que se desarrolló la pandemia, con lo que comentaba antes Augusto, esa adaptación a las pantallas, lo que vos le preguntabas, y lo que decía Teresita con respecto a nuestra habilidad en la visión 3D.
Chiques, gracias, de verdad. Fue un placer enorme. Siempre pasa esto, ¿no? Cuando mezclamos las disciplinas y podemos meternos en el tema desde los lugares que cada uno maneja. Fíjate cómo vinculamos a un artista plástico con un doctor que a la vez es fotógrafo. Y Tere nos explicó...
Un arquitecto que hace ilusiones ópticas.
Y Tere nos explicó el sentido del funcionamiento de los ojos, ¿no? Esa cámara, esas dos cámaras que tenemos en nuestro rostro, en nuestra cabeza, y que hacen de la imagen unas cosas interesantísimas. El mundo es bello cuando uno tiene la suerte de poder observarlo a través de los ojos e interpretarlo a través del arte, por ejemplo. Una de las cosas que nos pasa a los humanos. Nos vamos con Divididos, una versión de Los de Fuego, obvio. Bien. ¿Qué ves cuando me ves? Hasta la próxima. Chau, Tere. Chau, bueno. Roberto. Chau.
Seguimos educando.
Chau, Martín, chau.
Esto es Radio Escuela, seguimos educando. Chau.
Falta miedo, truco, chiste nacional. Estamos en vena, grita el mayoral. Y pagas el vale un día después. Lleva póster central. El mal y el bien definen por penal. Fía la chapita por donde el palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. Sus ideas. Somos un legado, viejo loco. ¿O no? Alejandro Estigarribia. Métale, métale, métale. ¡Qué hijo! ¡Ja, en vena grita el mayoral. Y pagas el vale un día después. Fía la chapita, porro del palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. Más asado nomás.